Esta mañana queremos predicar un mensaje que el Señor ha puesto en nuestras vidas, trayendo a la memoria los juicios de Dios que trajo sobre Egipto. Años atrás, cuando el Señor sacó a los israelitas. Y dice la palabra del Señor que en Éxodo capítulo 12, les invito ahí al libro de Éxodo capítulo 12 y estaremos leyendo varios pasajes o deteniéndonos en Éxodo capítulo 12, que es el capítulo de la Pascua. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 12 y versículo 12, después de ser instados a tomar un cordero y prepararlo y molarlo y meterse dentro de sus casas y comerlo, pues es la Pascua de Jehová. Dice Éxodo 12, 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y quiero que tengan presente esta frase, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esta frase o algo similar se repite en Números 33 y versículo 4, Números 33 y versículo 4, cuando el Señor dice en el versículo 3 de Números 33, de Ramesés salieron en el mes primero. A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron de los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras se enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pero tengamos presente algo. Que el último juicio de Dios sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y fue un juicio que también trató con los dioses de Egipto y en forma particular con la casa de Faraón. Pero al final de estos juicios, Dios da a los israelitas lo que debemos hacer cuando hay juicios de Dios, y es tomarnos un cordero. Un cordero. La Pascua de Jehová fue inaugurada, o si le pudiéramos decir, iniciada como el medio de salvación del juicio de Dios. Un cordero. Y Juan el Bautista proclamó al mundo para prepararlos para la venida del Señor. Les proclamó lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hay pecado y cuando hay juicios por el pecado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también en el libro de Apocalipsis, el Cordero de Dios se ha de manifestar. Si usted hace un estudio y un análisis y sencillamente busca una concordancia, las veces que aparece la palabra cordero en el Nuevo Testamento, la mayoría, la gran mayoría de ellas, de las 30 y tantas veces que aparece, por lo menos 28 aparece en el libro de Apocalipsis, el cordero. En los juicios hay que volvernos al cordero. Pero Dios está trayendo un juicio en este tiempo sobre nuestra tierra. Y he titulado este mensaje, el juicio de Dios sobre los dioses de este mundo. El juicio de Dios sobre los dioses de este mundo. Lo podemos poner como un título general, el juicio de Dios sobre los dioses de este mundo. Dios va a juzgar este mundo en todos sus dioses. Dios va a golpear precisamente la raíz de donde el mundo encuentra su seguridad, su garantía. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo se ha visto estremecido, la economía ha sido golpeada, la salud ha sido golpeada, la estabilidad financiera ha sido golpeada. Y todavía esto es principio de dolores, pero mientras más nos acercamos al tiempo del fin, vamos a darnos cuenta que también la paz mundial será golpeada. Los dioses de este mundo. Y esa es la carga de nuestro mensaje en esta mañana. Las 10 plagas de Egipto y finalmente la muerte de Faraón en el Mar Rojo son un claro testimonio del juicio de Jehová sobre una nación, mostrando que ninguna de las garantías materiales y espirituales de las naciones están por encima del gran creador del universo y por quien todas las cosas son y subsisten. Este juicio, el juicio de Dios sobre Egipto, las 10 plagas, representa la supremacía de Dios sobre las naciones y sobre el hombre. El hombre y todas sus riquezas, sus deidades, su religión, sus placeres, sus gustos, sus ideologías, etcétera, tarde o temprano tendrán que afrontarse con la realidad que por encima de todo lo que él es y todo lo que tiene hay un Dios quien le creó y a quien debe sumisión. Aceptarlo le traerá esperanza de salvación, rechazarlo le traerá juicio. Pero en Egipto, Dios no solo ejecutó sus juicios en todos los dioses de Egipto, sino manifestó su salvación a través de un cordero. Es la sangre de un cordero la que Dios estableció como el medio para ser librado del juicio de Dios, quien pasaría sobre cada hogar para matar a los primogénitos. El medio de la salvación sería un cordero, así como Juan el Bautista, quien vendría a preparar un pueblo dispuesto para la venida del Señor, declaró al ver a Jesús entre la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De igual manera, Dios está, a través de la plaga actual, juzgando al mundo en sus dioses. Esta plaga ha venido a manifestar una vez más que ningún dios está por encima del Dios de la Biblia. Los dioses de este siglo, como el afán de las riquezas, ha sido duramente golpeado por la mano todopoderosa de nuestro Dios. Asimismo, las obras de la carne, la soberbia del hombre y principalmente la salud del hombre, que de una u otra forma es lo que el hombre mayormente busca proteger y garantizar. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero así como se ofreció en el tiempo de las plagas de Egipto un cordero como el único medio de liberación, hoy se ofrece al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los dioses de este mundo se manifiestan, hermanos, a través de lo que Satanás ofrece al hombre y a través de lo que el mundo tiene por sus afanes, sus metas, sus ideologías, sus logros. Y vamos a ver cómo estos dioses del mundo se revelan en la Biblia, se manifiestan, y cómo Dios los está juzgando hoy mismo. Pero antes de esto, vamos a analizar un poquito y las plagas, las 10 plagas. Vaya conmigo a Éxodo capítulo, es en el capítulo 7, donde comienzan las plagas, en Éxodo capítulo 7. Y voy a darles una algunas menciones al respecto, amados hermanos. Sabemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y empezó a prosperar. Y los egipcios comenzaron a matar a los bebés israelitas de sexo masculino para evitar que los hebreos no los superaran numéricamente. En Éxodo capítulo 12 y versículo 12, Dios dice que ejecutaría sus juicios en todos los dioses de Egipto. Por tanto, los juicios que Dios llevaría a cabo para sacar a los israelitas serían, en cierto modo, contra los dioses egipcios. Él les enseñaría una lección no solo a los egipcios, sino también a los israelitas, que para aquel entonces ya habían estado en Egipto por varias generaciones y se habían apartado de la religión de sus antepasados en muchas áreas. Y se habían empapado completamente de la cultura y la religión egipcias. La cultura egipcia era muy idólatra y adoraba a una multitud de dioses y diosas. Se creía que muchos de ellos supuestamente tomaban la forma de animales, así que los egipcios consideraban que las vacas, los carneros, los gatos, los cocodrilos, las cobras, las ranas y varios insectos y aves eran sagrados. En las representaciones de deidades egipcias que acompañan este artículo, esto que estoy aquí compartiendo con ustedes, puede apreciarse alguna de estas criaturas. Cada una de las plagas que Dios envió fue un desafío directo a uno o más de los dioses y diosas de Egipto. Vemos que las plagas fueron en gran magnitud, lo cual se dio cuenta que los dioses que de alguna manera representaban esas plagas no tenían poder sobre las mismas y que esas plagas venían a la voz, al mandato de Moisés o de Dios a través de Moisés. Así que veremos qué hizo el Dios verdadero para enseñarles una lección tanto a egipcios como a israelitas. La primera plaga la encontramos en Éxodo capítulo 7 y versículo 19 al 20. Éxodo 7, 19 al 20. Ahí encontramos, desde el versículo 14 de Éxodo 7, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y Dios le da ahí instrucciones a Moisés. Y en el versículo 19 dice así: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. La primera plaga fue dirigida contra el río Nilo. El río Nilo era la vida y el corazón de Egipto. Esta nación era un desierto y su economía y sustento dependían de este río. Sus aguas irrigaban las cosechas y sus campos dependían del fértil lodo que depositaban en el suelo las crecidas del río Nilo. ¿Qué le sucedió entonces a este río, alma misma de la nación? Se convirtió en sangre. Pero no solamente el río se convirtió en sangre, sino todos los depósitos que tenían los egipcios se convirtieron en sangre. Aunque el objetivo principal era el río Nilo, todas las otras fuentes de agua también fueron afectadas, incluyendo los estanques y arroyos de irrigación y hasta el agua almacenada en jarrones y cubetas en las casas de la gente. Fue un desastre terrible para los egipcios. Toda el agua vital para la supervivencia de la población estaba envenenada y no se podía beber. Y no solamente esto, versículo 21 se nos dice que todos los peces que había en el río murieron. La catástrofe era total. Las reservas de agua que los egipcios tenían para beber, lavar y bañarse ahora no eran más que un desastre tóxico. Los peces, una de sus fuentes principales de alimentación, habían muerto. era absolutamente devastador. Entonces, ¿podía ser esto un juicio contra los dioses egipcios? Debido a que el Nilo era tan importante para los egipcios, estos adoraban a varios dioses. Los egipcios adoraban a varios dioses que tenían la responsabilidad de cuidar al río Nilo. El gran dios Gnum, que generalmente era representado como un varón de cabeza de con cabeza de carnero, era considerado el dador y guardián del río Nilo. Otro dios, Api, o espíritu del Nilo, era responsable de las crecidas del río que traían consigo miles de toneladas de limo fértil para abonar el suelo año tras año. Uno de los grandes dioses de la Trinidad egipcia era Osiris, dios del mundo subterráneo. Los egipcios consideraban el río Nilo como su torrente sanguíneo y ahora literalmente estaba como sangre. Estos grandes dioses de Egipto resultaron ser inútiles para prevenir la plaga que afectó al río. Demostraron no ser nada comparados con el dios de Israel. Ahora es interesante por qué Dios juzgó primeramente al río Nilo. ¿Por qué comenzó la plaga con el río Nilo? ¿Y por qué escogió Dios una plaga de sangre? Porque Dios es un Dios de juicio y un Dios de justicia. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Los egipcios habían tomado a miles de pequeños e indefensos bebés israelitas y los habían arrojado al río para que se ahogaran o sirvieran de alimento a los cocodrilos y los peces. Los egipcios habían derramado la sangre de los hebreos y ahora Dios estaba derramando, había hecho sangre aquel medio que habían usado para la muerte de esos bebés israelitas. Pero continuamos y sigue la plaga de las ranas. La plaga de las ranas. En el capítulo 8. Versículos del 1 al 3. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. El río habría de criar ranas. Las ranas eran consideradas una manifestación de Eket, diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo. Era representada esta diosa con cabeza de rana y cuerpo de mujer. Además, la corte de Api, mencionado más arriba, incluía dioses cocodrilos y diosas ranas. Y los tres dioses principales, Num, Kek y Ep, eran representados como hombres con cabezas de ranas. Las ranas eran sagradas en Egipto porque vivían en dos mundos, en el agua y en la tierra. Tan sagradas eran para los egipcios que incluso pisar accidentalmente una de ellas podía ser castigado con la muerte. Note la gran ironía aquí, se suponía que Eket era la diosa que controlaba los nacimientos, pero durante esta plaga millones y millones de ranas desbordaban el territorio. Matar a una rana al pisarla por accidente acarreaba una condena de muerte, pero ¿cómo podían evitar algo así cuando el suelo estaba completamente cubierto de una masa de ranas viscosas y chillonas? Había ranas en el suelo, en sus casas, en sus camas, en sus hornos, en sus platos. Los egipcios prácticamente no podían caminar sin pisar las ranas y aplastarlas. Y al hacer esto estaban violando sus propias leyes y autosentenciándose a muerte por ofender a la diosa Eket y a las otras deidades de las ranas. Finalmente la gente tuvo que salir, dice la Biblia, y recogerlas en grandes pilas de cadáveres malolientes y en descomposición. Dice ahí, siguiendo los versículos en Éxodo capítulo 8, mire por favor, versículo 13. E hizo Jehová, Éxodo 8:13, conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Hasta aquí llegó su animal sagrado. Dios mostró en esta ocasión que era mucho más poderoso que estos así llamados dioses. La tercera era la plaga de los piojos. Cuando vino la plaga de los piojos, también es cuando los magos egipcios no pudieron replicar esa plaga. Y dijeron, Dios, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció en el versículo 19 del capítulo 8. Ahora, tal vez esta plaga fue dirigida en cierta medida a Geb, que era el dios de la abundancia de la tierra. Pero la tierra, en vez de que produjera cosechas, frutas y verduras, solo produjo piojos y irritantes picaduras. Y su dios Geb estaba dejado claro que no tenía ningún poder para evitarla. Esta plaga de los piojos también fue una bofetada a los dioses egipcios en general, y ninguno de ellos pudo contrarrestarla. El faraón, que también era considerado dios, tampoco se escapó del contagio de los piojos. Esto, los piojos afectaron a los sacerdotes de los dioses de Egipto, dice la palabra del Señor. Versículo 18 de Éxodo 8, hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. No deja de ser interesante, y lo que un historiador griego, Herodoto, dijo, que cuando viajó a Egipto, que entre los ritos de purificación de los sacerdotes egipcios para llevar a cabo sus rituales, era un rito de purificación para que no se contagiaran de piojos, porque si se contagiaban de piojos no podían desempeñar sus funciones religiosas en servicios a los dioses. Pues pobrecitos, no pudieron hacerlo. Pero luego tenemos la plaga de las moscas o los enjambres. No dicen eran moscas o eran tipo de insectos que les picaban. Había un dios egipcio, Kepri, era representado como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Este dios probó ser incapaz de controlar los insectos terriblemente perjudiciales que ahora se abrían camino destruyendo las casas y edificios de Egipto. Pero más adelante tenemos en Éxodo capítulo 9, versículo 1, la plaga del ganado o las enfermedades del ganado. Versículo 1, mire, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile a Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 3, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Ahora el objetivo de la plaga era los animales domésticos. Y esta plaga significó un descomunal desastre económico para los egipcios. Afectó sus fuentes de alimento, transporte, capacidad militar, capacidad agrícola, bienes económicos que producían estos animales. Pero aún así el corazón de Faraón siguió endurecido. En Egipto no solo se valoraba enormemente el ganado, sino que también se les consideraba sagrado. Los egipcios adoraban muchos animales, entre los cuales se contaban toros y vaquillas. El dios de la creación, Ptah, era representado por un toro vivo conocido como toro Apis. El toro Apis era muy sagrado y cuando morían los egipcios lo endechaban como si hubiera muerto un faraón. Después de muerto, el toro Apis era embalsamado y colocado en una tumba tal como un faraón. Durante esta plaga, estos numerosos dioses egipcios no lograron proteger el ganado ni el sustento de la población. Tenga en cuenta que cada vez que los azotaba una nueva plaga, los egipcios probablemente oraban desesperadamente a sus dioses para que la detuvieran. No obstante, en todas las instancias, sus dioses se quedaron callados y fueron incapaces de hacer algo. Luego tenemos la plaga de las úlceras. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 9, versículo 8, que Moisés y Aarón tomaron puñados de ceniza de un horno y la esparcieron hacia el cielo delante de Faraón. Y este puñado de cenizas vino a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, versículo 9, y produjo sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. Los egipcios adoraban a varias deidades sanadoras y en ocasiones incluso sacrificaban seres humanos en su honor. Las víctimas eran quemadas en un altar y sus cenizas arrojadas al aire para que el viento las esparciera sobre el pueblo. Esto se consideraba una bendición. Moisés tomó cenizas del horno y las arrojó al aire. Fueron esparcidas por el viento y cayeron sobre los sacerdotes, la gente, los animales que quedaban. Pero esto, en lugar de ser una bendición, se convirtió en dolorosas úlceras. Esta plaga debe haber sido una afrenta a varios de los dioses egipcios. Por ejemplo, a Imhotep, el dios de la medicina, o Thoth, el dios de la inteligencia y aprendizaje médico. El versículo 11menciona específicamente que los hechiceros o los magos sufrían también de las úlceras. El versículo 11, los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Los médicos del antiguo Egipto también fueron afectados. Sin embargo, los magos sufrían tan horriblemente a raíz de las úlceras que apenas podían estar en pie. Pero más adelante tenemos la séptima plaga, número 7, la plaga del granizo. Éxodo capítulo 9, versículo 22 al 25. Versículo 22, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo. 23, Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Es interesante, algo muy inusual, que en una región donde solamente llovía 50 milímetros de lluvia al año, hubiera granizo. ¿Cuáles dioses de Egipto y su falta de poder expuso en esta plaga el Señor? Debido a que se originó en el cielo, la deidad más prominente desacreditada por esta plaga fue Nut, el dios del cielo, mencionado anteriormente. Pero Nut no fue el único dios de Egipcio desprestigiado por esta plaga. ¿Dónde estaba Shu, el dios del aire y sostenedor del cielo? ¿Por qué no detuvo esta devastadora tormenta? ¿Dónde estaba Horus, la deidad con cabeza de halcón, tercer miembro de la Trinidad egipcia y dios del Alto Egipto? ¿Y Set, dios de las tormentas y protector de las cosechas? ¿O Neper, dios de las cosechas de grano? ¿U Osiris, el gobernador de la vida y la vegetación? Esta plaga fue otro demoledor golpe para la nación. En el versículo 31 de Éxodo 9 se menciona el lino. Dice, el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. El lino era la principal fuente de fibra para la ropa de dicho material. Así que no solo perdieron gran parte de su capacidad para alimentarse, sino también la materia prima para confeccionar su ropa. La octava plaga, las langostas. La plaga de granizo fue seguida de una plaga de langostas. El granizo había aniquilado las cosechas y la mayoría de las plantas, y lo poco que había sobrevivido ahora iba a ser devorado por las langostas. Éxodo capítulo 10, versículos 12 al 15. Nuevamente, tal como ocurrió con las plagas anteriores, los dioses de Egipto se mantuvieron en silencio. Uno no puede menos que preguntarse qué pensaron sus adoradores al ver semejante destrucción. ¿Dónde estaba Anubis, el dios con cabeza de chacal y guardián de los campos? ¿Y Osiris, el dios supremo de la agricultura? Una vez más, él, Isis, Set y Neper, también Shu, dios del aire, y Amón, dios del viento, fueron humillados. Los campos devastados, arruinados por el granizo, quemados por el fuego y arrasados por las langostas, fueron un testimonio de la impotencia de los dioses egipcios. Pero la novena plaga fue la plaga de la oscuridad. En Éxodo capítulo 10 y versículo 21 leemos acerca de la aterradora plaga de la oscuridad. Éxodo 10, 21 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, más que todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta plaga de oscuridad fue un juicio sobre la religión de Egipto y toda su cultura. De todos los dioses de Egipto, ninguno era más venerado que el sol. El dios sol, conocido también como Re, Ra, Atum o Aten, algunas veces Horus, había llegado a ser identificado como el dios supremo Amun, Amón o Amén. Amón-Ra era considerado el más grande de los dioses de Egipto. Se le veneraba como el creador, el dador de la vida, que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. Muchos de los faraones incorporaron su nombre dentro de los suyos propios, nombres como Ramsés, o Amenhotep, o Tutankamón, tenían ese nombre del Dios incluido, el Dios del Sol. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos. La pregunta es, ¿por qué los primogénitos? Bueno, Dios consideraba a Israel como su primogénito entre las naciones. Y le había advertido a Faraón, Dios esto, que si no dejaba ir a Israel su primogénito, él, Dios, mataría al primogénito de Faraón. En Éxodo capítulo 4, desde entonces, en Éxodo capítulo 4, versículos 22 al 23, dice así, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4, 22, está ahí conmigo. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Además, en aquel tiempo y cultura, el primogénito recibía la mayor porción de la herencia paterna. Los primogénitos generalmente llegaban a convertirse en la élite gobernante del país, generales y funcionarios militares, administradores principales y con frecuencia en los mismos faraones. Este faraón, en particular, parece no haber sido el primogénito en su familia, ya que no murió a consecuencia de la plaga. Tal vez su hermano mayor había muerto siendo todavía joven y él era el siguiente en orden de sucesión. Sin embargo, su hijo era quien lo sucedería como el próximo faraón y pereció en esta plaga. Una vez más, los dioses de Egipto se mantuvieron mudos. Serket, la diosa de la protección, probó ser inútil. Mesjenet, la diosa que protegía el nacimiento de los niños, no pudo salvar a los primogénitos. Sobek, el dios de la protección y la fertilidad, que era el epítome del poderío de los faraones, no pudo proteger a nadie. Renenutet, el dios que parecía un buitre y era el protector especial del faraón, no pudo librar al hijo de este. Pero hasta ahí uno dice la décima plaga, pero después vino otro juicio contra faraón y fue la muerte del mismo faraón y de sus ejércitos en el Mar Rojo. La muerte de los primogénitos fue la última plaga, pero el juicio final a los dioses de Egipto, uno de los dioses principales, se mantuvo y posteriormente fue juzgado y se comprobó que no era ningún dios. Y bueno, se puede decir si murió o no murió, pero finalmente Dios trató con todos los dioses de Egipto. Hay algunas lecciones que nos deja todo esto, que debemos ser pacientes, ya que Dios es paciente y nos da tiempo para arrepentirnos, como lo fue con los egipcios. También muchas personas como el faraón se vuelven a Dios en momentos de calamidad, pero cuando las cosas mejoran, de inmediato le dan la espalda al Señor. También otra cosa que tenemos que aprender de estos juicios es que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Los israelitas también fueron conscientes de lo que estaba pasando, y cuando Moisés vino con ellos para decirles del Cordero de Dios o del Cordero que debían hacer, ellos obedecieron. Sabían que Dios no estaba jugando. ¿Cuáles son nuestros dioses? Los egipcios tenían decenas de dioses a los cuales adoraban y dedicaban sus vidas. ¿Qué de nosotros? ¿A qué dedicamos nuestra vida? Que un dios falso es cualquier otra cosa que se interpone entre nosotros y el único Dios verdadero. ¿Cuáles son los ídolos que se interponen entre usted y Dios? Y bueno, y también otra cosa que podemos aprender es que Dios está en absoluto control de todo lo que pasa. Así que lo que estamos viviendo hoy en día es el juicio de Dios sobre los dioses de este mundo. El juicio de Dios sobre los dioses de este mundo. Y abundé, quería leer menos de este artículo, ¿verdad?, que comparto con ustedes acerca del juicio de Dios sobre los dioses de Egipto. Pero vuelvo a recordar, la solución para el pueblo de Dios, la solución aún para el nacido en casa, para el extranjero, era encontrar en el Cordero de Dios, en la Pascua, el alivio. Ahora, pero vemos también, amados hermanos, que precisamente, y aquí voy, vamos a ver, ya vimos los dioses de los egipcios, ya vimos las 10 plagas. Ahora, ¿cuáles son los dioses de este mundo que Dios está juzgando hoy día al mundo en sus dioses? Los dioses de este mundo se manifiestan a través de varias maneras, a través de lo que Satanás ofrece al hombre, y a través de lo que el mundo tiene por sus afanes, sus metas, sus ideologías, sus logros. Esos son los dioses de este mundo. Todo aquello que se interpone entre Dios, el Dios verdadero, y nosotros. Veremos cómo se revelan en la Biblia estos dioses del mundo por medio de los cuales Dios está juzgando al mismo mundo. Satanás, vamos a empezar con la ocasión cuando Satanás tentó a Cristo. Así que les invito a Mateo capítulo 4 y versículo 4. Versículo 1. Pero en Mateo capítulo 4, aquí vamos a ver, en Mateo capítulo 4, la primera tentación que Satanás hace a Cristo, le dice así, en el versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1 para ver el contexto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia, que Cristo tuvo que hambre. Entonces, cuando tenía hambre, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Pues porque ahí tienes hambre. Haz lo necesario, aprovecha tu posición, aprovecha tus condiciones, para saciar tu hambre. Versículo 4, Cristo le responde, siempre le responde con la palabra de Dios. Aquí le responde Cristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aquí tenemos, en este versículo, varios dioses, si podemos decirlo así, expresados por Satanás en su tentación. Número uno es el Dios de la autosuficiencia. Si tú eres el hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿No tienes tu capacidad en ti mismo? Ahora, ¿es Cristo el hijo de Dios? Sí, no hay duda de eso. Pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. El cristiano, y conocemos este versículo, ¿verdad? Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. El mundo que proclama, todo lo puedo en mí que me fortalezco. Todo está en ti, lo que tú puedas lograr está en ti, hasta donde tú quieras llegar está en ti, si tú eres el Hijo de Dios, el Dios de la autosuficiencia. Aquí Satanás tentó a Cristo a depender de sí mismo. Mas Cristo le deja claro a través de la palabra de Dios que nuestra suficiencia está en Dios. Porque no solo de paz vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios hoy día, a través de un virus, está juzgando al mundo en sus dioses. Está quitándole al mundo, le está mostrando que el mundo no es autosuficiente. Los presidentes, las personas, se están dando cuenta que tienen que clamar a Dios. La gente, los médicos, tal vez muchos de nosotros no conocemos todo lo que está pasando. Pero mucha gente está cerca de lo que está sucediendo y se dan cuenta que realmente no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. El mundo se está dando cuenta que no es autosuficiente. La institución más grande, el hombre más rico de este mundo, ya sea quien sea el hombre más rico de este mundo, Google, Amazon, Walmart, Microsoft, todo eso. Tienen que entender, la FIFA tiene que entender que no son autosuficientes. Ahora, aún el hombre que no tiene a lo mejor todo el dinero que tienen estas personas, estas empresas que digo, aún el hombre más simple se cree autosuficiente. Pero ahora tiene que reconocer el hombre, el Dios de este siglo, de la autosuficiencia. Dios está juzgando a este mundo a través o en sus dioses. Les está mostrando que no pueden confiar en sí mismos. Ejecutaré mis juicios en los dioses de Egipto. También tenemos aquí otro Dios que es el Dios del pan. El Dios del pan. El hombre hace hasta lo imposible para saciar su hambre, sus necesidades. Pero no toma en cuenta a Dios. El hombre busca saciarse a sí mismo. Cristo dijo, esta es la premisa cristiana, no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Biblia, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Cuál es la premisa cristiana? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Vendrá por añadidura. Eso no quiere decir que los cristianos no debemos trabajar. Debemos trabajar y debemos ser muy trabajadores. Pero no trabajamos para hacernos un imperio y para tener la alacena llena y para tener el mejor carro que ha salido. No, trabajamos para honrar a nuestro Dios, tener lo suficiente para que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A través de este juicio del día de hoy, Dios está mostrándole al mundo que no puede descansar en
en saciar sus necesidades. Que todo se puede venir. Gracias a Dios, Dios ha dado, no ha traído hambre. Pero aún la gente con las compras de pánico sabe que la cosa se puede poner difícil y quieren, queremos. Esto solamente es principio de dolores. En el libro de Apocalipsis, la Biblia habla de un caballo, es el caballo, si mal no recuerdo, negro, que trae una balanza en la mano, el jinete, y que va a golpear la economía, y que se van a vender 2 libras de trigo por el salario de un hombre diariamente, 1 denario. El salario de un hombre para comprar un kilo de trigo. Pero también vemos el Dios de la salud, aquí presentado. No quiero forzar el asunto, pero finalmente, pues tienes hambre, tienes necesidad. Piel por piel, todo lo que el hombre tenga lo dará por su vida. Y Dios ha golpeado y está juzgando al hombre en sus dioses. Si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El hombre ha llegado al punto de pensar que él tiene control de la ciencia, que él tiene control de las investigaciones, que él tiene control de las circunstancias. Que a lo mejor si es un hospital en Houston, a lo mejor allá en Houston, ¿no? Donde está todo. O si es el médico, o no, es en Alemania, o es en fulano de tal, o lo mandaron tal. No importa qué hospital, qué nación estés, el hombre no puede controlar una enfermedad. Y Dios está juzgando al mundo a través o en sus dioses, quitándole. Pero después vemos en Mateo capítulo 4, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ah, resulta que Satanás lo lleva al pináculo del templo, a la ciudad de Jerusalén, al pináculo del templo. Yo me pregunto, ¿por qué lo lleva al pináculo del templo, en la parte más alta del templo? Lo hemos dicho otras veces y yo sé que es una interpretación. ¿Qué quería lograr? El énfasis no fue, la tentación fue que te eches abajo, porque Dios dice que te va a proteger, échate abajo. Y lo hemos dicho otras veces, ¿será esto una tentación a adquirir fama? Adquirir fama y llamar la atención de la gente. Y la atención de la gente sin ir a la cruz. ¿Será esto el Dios de la fama? ¿El Dios del reconocimiento? ¿El Dios del orgullo? ¿El Dios de la sabia opinión? Todos esos en uno mismo. ¿El Dios de ser reconocido por los demás? El mundo está en un caos. Un mundo ahorita no sabe a quién creerle. Se dice esto, que se dice el otro. Ahorita uno dice, aquí, ¿con quién confío? Aún las grandes celebridades están siendo golpeadas por este virus. Nadie está inmune. Pero también vemos aquí el Dios presentado por Satanás, el Dios de una doctrina diferente o de las doctrinas de demonios, de las doctrinas que interpretan incorrectamente la palabra de Dios. Una doctrina que fomenta un evangelio de comodidad y prosperidad interpretando correctamente la palabra del Dios, el Dios de fomentar un evangelio sin cruz. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 que en los postreros días algunos apostatarán de la fe porque dice así la palabra de Dios, así lo dice. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo 4, la primera fue 1 de Timoteo 4, pero en 2 de Timoteo 4 dice el apóstol Pablo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas, apartan de la verdad del oído y son vueltos, son entregados a las fábulas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Doctrina de demonios y una mala interpretación. Porque Satanás usó un versículo, el Salmo 91, que tanto se usa hoy en día para decir no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Lo usó para decirle, pues échate abajo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dice Cristo? ¿Cómo contrarresta esta tentación? No tentarás al Señor tu Dios. Y Dios está juzgando a este mundo en sus dioses. El Dios de un falso evangelio. El Dios de un evangelio de la prosperidad. ¿Dónde está la prosperidad, pues? ¿Dónde está la prosperidad de aquellos que dicen que conocen a Cristo? ¿Dónde está? ¿Hay inmunidad también? ¿Dónde está el Dios de los milagros que dice o el del Dios de la sanidad? ¿Dónde está? Ahora, Dios sana, amén. Pero no a través de charlatanes. Y cómo verdaderamente este mundo, el Dios de este mundo es un evangelio barato, un evangelio fácil, un evangelio que fomenta una vida licenciosa inclusive. Es otro evangelio. Pero Dios los ha entregado a fábulas. La gente llega a pensar, hay predicadores, hay supuestos profetas que hablan de barbaridades y que han caído en cosas perversas. Dios está juzgando al mundo en sus dioses. Pero vamos a Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10, porque el reloj aquí de la iglesia corre muy rápido. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Otra cosa aquí, mire, interesante. Dice la Biblia, Mateo 4, 8, otra vez la tercera tentación. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Todo, dice, los reinos del mundo y la gloria de ellos. En Lucas 4 también se menciona esto. Dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento le mostró todos los reinos del mundo. Estoy en Lucas 4, 5. Todos los reinos del mundo, la oikumenei. Los reinos que controlan al pueblo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos el Dios del poder mundial. El Dios del control mundial. Hoy en día las naciones, aún las naciones más poderosas, se dan cuenta que por más armas que tengan, no pueden controlar un pequeño virus, microscópico virus. Dios está juzgando al mundo en sus dioses. Aquí vemos también al Dios de las riquezas. Todos los reinos se darán y la gloria de ellos. El Dios de las riquezas está siendo juzgado también. Ahora cabe mencionar con esto, y hay que entenderlo desde una perspectiva profética. Va a llegar el día en que se va a levantar un hombre, que nosotros sabemos que es el anticristo, que precisamente va a restaurar todos estos dioses. Y por eso va a ser elevado como el Dios de ellos. Es un hombre que tendrá poder mundial, que tendrá riquezas, que será sabio en su propia opinión, será muy capaz, traerá ayuda, traerá salud, traerá beneficios, traerá comida, al punto que sellarán, ¿verdad?, con la marca de la bestia y nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. Pero los juicios van a golpear directamente al mundo en sus dioses. Pero también tenemos otros dioses. Por ejemplo, el dios de los deseos de la carne está siendo humillado. Dice la Biblia que como en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga, ¿cuáles serán las características de los días de Noé? Dice la Biblia que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y Dios dijo, dice que los hijos de Dios vieran las hijas de los hombres, las cuales eran hermosas, y tomaron mujeres entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años, porque ciertamente él es carne. Y dice la Biblia, Dios dijo en Génesis 6:12 que toda carne se había corrompido en la tierra. El Dios de la carne. Antes del diluvio no había idolatría. Lo único que saciaba a la gente era su carne. Se casaban y se daban en casamiento. Había poligamia. Se casaban aquí, se casaban después, se casaban aquí. Era saciar los deseos de la carne. Era comer, era beber. No necesariamente dice, se ponían unas borracheras. Alguien decía así, por eso decía, no, por eso Moisés te trajo la pachita para ahora, así dicen, y Noé quise decir, y por eso él se embriagó. No, la verdad que no entienden, no ven. No necesariamente estamos hablando de bebidas embriagantes. El proceso de fermentación era más largo, cosa que inclusive a Moisés lo tomó de sorpresa. Fue un pecado, sí, de descubrimiento en el caso de Moisés. La Biblia nos dice que Noé era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Pero era sencillamente eso de comer, beber, saciar la carne. Y Dios hoy en día está juzgando al mundo en sus dioses. Y con todo respeto digo esto, ¿verdad? Pero aún hasta las rameras se han quedado sin trabajo en esta situación. Una hermana decía, bueno, sí, yo sé que estamos pasando eso, pero qué bendición, Dios escuchó nuestra oración, que la cueva aquí enfrente está cerrada. Ahora, ¿se puede imaginar todo lo que está llevando a cabo en las casas ahora a través del internet, el hombre para saciar su carne? Bueno, no nos imaginemos. Ciertamente el hombre es carne, pero Dios está juzgando al mundo en sus dioses, el Dios de la carne, el Dios de la violencia. Génesis capítulo 6 y versículo 11 nos dice que había violencia. Génesis capítulo 6 y versículo 11, lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ahora, no hemos visto gracias a Dios no ha habido rapiña ni eso, pero ¿por qué? Porque la gente no puede salir y tiene más temor de su vida, ¿no? Pero si se afecta la economía más y pega, no tanto que en la bolsa, muchos de nosotros sabemos que la bolsa, que el Dow Jones, eso, quizá, pero que afecte directamente eso, vamos a ver cómo la violencia puede rápidamente incrementarse. Y Dios estaría juzgando al mundo en sus dioses. Pero vayan conmigo a Lucas capítulo 17 y versículo 28. Espero que no se cansen, hermanos. Usted dice, pastor, ya es la una. Sí, ya sé que es la una. Pero todavía hay mucho que enseñar aquí. Mire, escuche por favor. Lucas 17 y versículo 28. Lucas 17 y versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. ¿Por qué acordaos de la mujer de Lot? Porque cuando la mujer de Lot escuchó el estruendo de que fuego estaba cayendo sobre Sodoma y Gomorra, volteó para mis bienes, y se quedó convertida en una estatua de sal. Dios está golpeando y Dios está tratando con el Dios de la economía. El Dios de la economía. En los días antes de la venida del Hijo del Hombre, dice la Biblia, comían como los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. La gente no se cansa de comprar, comprar y comprar, comprar y comprar. No dudo que ahora, inclusive por internet, están comprando y comprando. El comprar y vender ha sido afectado. Inclusive, el hecho de la saciedad de pan. Vayan por favor conmigo a Ezequiel 16. Nos habla de tres pecados de Sodoma. Tres pecados de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, versículo 49 al 50. Dios está golpeando al mundo a través de sus dioses. Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. La saciedad de pan. Va a llegar el día en que Dios va a golpear la saciedad de pan que hoy en día la gente tiene. La gente tiene, no apreciaba a lo mejor lo que tenía, no cuidaba, no eran fiel mayordomos, se gastaba en manos las cosas, lo que uno recibía se lo gastaban en un día. Ahora que es ley seca, mucha gente está sufriendo, pero yo digo, bueno, la gente dice, es que no tenemos, ¿para qué no tienes? Para tu cerveza no la necesitas. Yo creo que la gente y muchos cristianos se van a dar cuenta que pueden vivir con menos. Yo me he puesto a pensar cuánto dinero se están ahorrando muchos cristianos de no comer fuera. Ahora que tienen que cocinar en casa. Uno dice, ay, pastores que comen más mis hijos. Bueno, pero ya se le olvidó que sabía cocinar. Estaba descansando en que se comía fuera. Dios está golpeando al mundo en sus dioses. La abundancia de la ociosidad. También dice aquí, tres pecados de Sodoma, soberbia. Dios está tratando con la soberbia del hombre, la saciedad de pan, al hombre le está faltando, y la abundancia de ociosidad. Esto de la abundancia de ociosidad, la gente no quiere trabajar. Ok, está bien, no quieres trabajar, no trabajes. Y muchas otras cosas, por el hecho de que la gente no está ocupada, se fomentan. Imagínense, hermanos, y discúlpenme, la verdad no es que quiero provocar pensamientos, pero uno piensa, la gente tanto tiempo metida en su casa, ¿en qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer? Dios guarde a muchos niños y niñas en los hogares. Jóvenes, señoritas, la ociosidad, la ociosidad. Dios está juzgando al mundo en sus dioses. Ahora, en el libro de Apocalipsis, vaya por favor conmigo al libro de Apocalipsis. Leíamos en Apocalipsis capítulo 5 que el Cordero tomaría el libro de los juicios de Dios de la mano del que está sentado en el trono. Y mire por favor en Apocalipsis capítulo 6, en forma particular el libro de Apocalipsis, Dios, en el libro de Apocalipsis Dios revela que quitará en un instante todo aquello en el que el mundo está confiando y se manifestará una vez más que Dios ejecutará sus juicios en todos los dioses del mundo. Los juicios del libro de Apocalipsis se manifiestan al irse abriendo los sellos de un libro que Dios en su trono entrega a Cristo para que Él lleve a cabo uno de los juicios, lleve a cabo cada uno de los juicios sobre el mundo. Vemos una vez más que Dios juzgará a este mundo Qué interesante, por un cordero. El cordero de Dios puede convertirse en la vida de una persona como aquel que quita el pecado del mundo o como aquel que será su juez. Finalmente, en la última plaga de Egipto, en la plaga de los primogénitos, todo dependió de qué hicieron o no hicieron con un cordero. El mismo cordero, mire Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. El primer sello que abrió, un caballo blanco, y probablemente un avivamiento mundial en aquellos que conocían del Señor y no estaban preparados para la venida del Señor. El segundo sello, versículo 3. Un caballo bermejo, rojo, al que le montaba, versículo 4, le fue dado poder de quitar de la tierra ¿qué? La paz. ¿Qué buscan las naciones? La paz, Dios la va a quitar. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto quiere decir que vino hambre. Un caballo negro, el que lo montaba, tenía una balanza en su mano, la economía se afectó, esto trajo hambre. El negro es tipo, color negro, del hambre. Dice en Lamentaciones capítulo 5, versículo 10, que se ennegreció su rostro debido al hambre. El denario era lo que un trabajador ganaba al día, por el trabajo de un día, solamente un poco de alimento. Pero el cuarto sello, versículo 8, un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y mire lo que dice, le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, vimos ya los juicios de, ¿cómo se llama?, de Egipto. Ya estamos viviendo juicios, ¿verdad?, que son principios de dolores. Ahora estamos viendo juicios de en el libro de Apocalipsis, que vendrán pronto. Y en Dios golpea la paz, Dios afecta la economía, pues se incrementa todo, hay hambre, Dios afecta la vida, matar, dice, es con espada, versículo 8, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Y le fue dada, dice, sobre potestad, sobre la cuarta parte de la tierra. Una cuarta parte del mundo murió. Hermano, el coronavirus no ha matado una cuarta parte de la tierra. De toda la tierra. El quinto sello, vemos la visión de las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pero el sexto sello, en el versículo 12, vemos un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Pero miren por favor el versículos 15 al 17, amados hermanos. Los reyes de la tierra. Oh, los dioses de la tierra. ¿No? Los reyes de la tierra. Los poderosos de la tierra. Los grandes, versículo 15. Los ricos. Los capitanes, los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Hay gente que a lo mejor no tiene tanto dinero, pero ahora son influencers, ¿no? Los celebrities. Todo siervo y todo libre, aún la gente de abajo, si usted quiere, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Dónde están sus dioses? ¿Dónde está su afán? ¿Dónde está su influencia? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su capacidad? Se tuvieron que esconder en las cuevas y entre las peñas de los montes, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira, ¿de quién? Del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dios juzgando al mundo por sus dioses a través del Cordero. ¿Qué tenemos que hacer? Oh, tenemos que honrar al Cordero. Porque el día de su ira se viene. Bien dijo el Salmo 2, David en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Contra Jehová y contra su ungido. Se levantan los reyes de la tierra, príncipes consultan unidos contra Jehová, contra su ungido. Y dicen, rompamos sus ligaduras. No nos importa lo que Cristo diga. No nos importa lo que el Cordero de Dios diga. Echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice la Biblia, el versículo 4 del Salmo 2, que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es ese rey? Es Cristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, Salmos 2:10. Sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo para que no se enoje. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Qué tenemos que hacer en tiempos de juicio? Mire, Éxodo capítulo 12, vuelva por favor. Éxodo capítulo 12, ¿qué tienes que hacer en tiempos de juicio? Y sé que tengo ya poco tiempo, pero voy a tratar de resumirlo lo más claro posible. Éxodo 12, 1. Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Necesitas un cordero. Si tú me estás escuchando en esta mañana, ya sea ahorita en vivo o a través de la grabación, yo quiero decirte que los juicios, todo lo que está pasando es solamente una probadita de los juicios que vienen. Y va a llegar el día en que Dios va a juzgar a todo este mundo a través de la ira del Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Pero gracias a Dios, ese Cordero es también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que murió por ti en la cruz y tiene poder para salvarte. Así que te animo a que te tomes un Cordero. Y tomes ese Cordero y confíes en que ese Cordero fue inmolado por ti, llevó en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, primera de Pedro capítulo 1 y versículo 19, que tenemos que creer en Cristo, sino confiar en la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Necesitas como aquel hombre que iba leyendo al profeta Isaías, que un día se lo encontró ahí Felipe y él se preguntaba y decía, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Porque todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo, el pecado de todos nosotros. Y él fue inmolado, su sangre fue derramada, lo que representa la Pascua. Y esa sangre fue aplicada, necesita ser aplicada en el poste, en tu corazón. Necesitas tomar un manojo de hisopo, que es humillarte delante de Dios, la hierba más insignificante, y mojarla en esa sangre, y que aplicarlo a tu vida, poner tu fe en el Señor Jesucristo. Tu religión no te va a salvar, tu autosuficiencia no te va a salvar. Necesitas poner tu fe en Cristo, tus santos no te van a salvar, solamente Cristo. Nadie dio su vida por nosotros, sino solamente Cristo. Y nadie va a juzgar al mundo, sino solamente Cristo. Él pisó el lagar de la ira de Dios solo, y la sangre ha salpicado sus vestidos, y va a venir un día con poder y gran gloria en Apocalipsis capítulo 19 y con sus vestidos teñidos de rojo, y vendrá a juzgar a este mundo. Ven al Cordero de Dios. Necesitas tomarte un Cordero, confiar en este Cordero, comer de este Cordero, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador y meterte y descansar ahí en el Señor. Ahí en tu casa métete y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Pues Dios pasará aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ninguno de vosotros salga de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Me llama mucho la atención que aún este juicio que estamos llevando acá, que el Señor está llevando a cabo, nos está tocando en el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua. Para poner nuestra mira en el Cordero. Qué bendición que estos días de Pascua o estos días de Semana Santa podamos volver nuestra mirada al Cordero. Al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es aquel que murió, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo. Es el Cordero de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mirando a Jesús que andaba, a Jesús Juan el que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero es aquel que alabaron allá en el cielo, ahí en Apocalipsis 5 que leíamos hace rato. Miré y vi en medio del trono y los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Pero también este Cordero es el que va a abrir los sellos, y aquel del cual, de la ira del cual se quieren esconder los hombres de este mundo. Y en Apocalipsis capítulo 7 tendremos ahí a una gran multitud. Dice Juan en Apocalipsis 7:9: después de esto miré que aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y Juan le preguntó: ¿quiénes son? Le preguntaron: ¿quiénes son? Y le dijo: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Apocalipsis 7:14. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Necesitas que el Señor Jesucristo limpie tus pecados con su sangre. Y que ahora y cuando confíes en Cristo como tu único y suficiente Salvador, como dice Apocalipsis 7 y versículo 17, como aquellos que están allá en la presencia del Señor, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono y los pastoreará. Y es hermoso lo progresivo aquí de la verdad esta del Cordero en el libro de Apocalipsis, hermanos. El Cordero. Dios ha de juzgar a este mundo por sus juicios. Sí, y lo estamos viendo. ¿Cuál es la solución? Ir al Cordero. Si tú te encuentras en Cristo, ven a Cristo. Él es el único que te puede salvar. Y ahorita te voy a invitar a que le pidas al Señor que te hable, que te reciba, que te acepte. Pero, amados hermanos, quiero concluir con un llamado a los cristianos. ¿Me están escuchando los cristianos en esta mañana? Algo sucedió, algo empezó el mismo día que la Pascua se celebró. Y ahí a Éxodo capítulo 12, léalo, ahí está. Y es que se empezó a celebrar la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Dice la Biblia en 1 Corintios 5 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Usted ya confió en Cristo?
Bueno, ahora qué vamos a ver en hacer en medio de la indignación. Necesitamos entrar a nuestras cámaras y limpiar nuestras vidas de toda levadura. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Se da cuenta qué tan frágil es la vida y qué tan frágil es la economía y qué tan frágil es tu trabajo? No puedes depender tú también de tus planes. Tienes que poner tú, cristiano, tu vida, tu confianza en el Señor y debes de quitar toda levadura, toda levadura. Te voy a leer Lucas capítulo 21. Ve conmigo, por favor, a Lucas 21 y con este pasaje vamos a terminar. Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36. Después de que el Señor termina de dar el sermón del Monte de los Olivos, donde habla de las señales antes del fin y las señales antes de su venida, dice en el 33, Lucas 21, 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a cumplir lo que Dios dice. Y le dice a sus discípulos, mirad también por vosotros mismos que vuestros, y no habla de los vientres, sino habla de qué, de los corazones, no se carguen de glotonería. ¿Qué es lo que gobierna tu corazón, amado creyente? ¿De qué está cargado? ¿Comer, beber? ¿De qué estás alimentando tu corazón? Le están alimentando muchos corazones de las redes sociales, de muchas cosas, menos de la palabra de Dios, menos de buscar de Dios. Muchos corazones de cristianos, la levadura está allí en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y somos solamente como ese pan que parece que está muy hinchado, pero no hay esencia, llenos de levadura. La masa se ha leudado y un poco de levadura leuda toda la masa. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se encarguen de glotonería. Y mire la siguiente frase. Y embriaguez. Y de los afanes de esta vida. Los dioses que Dios está juzgando en este mundo, tristemente, han sido los dioses de muchos de los cristianos. La autosuficiencia, el pan, en dedicarnos a muchas cosas menos a las cosas del Señor, aún las cosas de la carne, la embriaguez, cosas que nos quitan el sentido correcto, cosas, metas, anhelos, deseos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, los afanes de esta vida, estamos afanados sobre qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos y tenemos a Dios hasta el último. ¿Y sabe qué? No solamente el incrédulo debe estar listo, preparándose para la venida del Señor, sino también el cristiano. Dice allí, orad, no sea que mirad también por vosotros mismos, que no, vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, versículo 36, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orad para que seáis tenidos. Dios nos guarde. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta mientras Dios juzga al mundo por sus dioses? Debemos obedecer lo que Dios nos revela acerca del Cordero y por la fe aplicar la sangre, de modo que cuando el Señor pase con su ira, Él vea la sangre en nosotros. ¿Qué vas a hacer hoy? Si tú no has confiado en Cristo, ¿qué vas a hacer hoy? Y si tú has confiado en Cristo, también te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? Oremos al Señor. Padre Celestial, hay mucho, mucho en tu palabra que nos muestran los días que estamos viviendo. Mucho, Señor. Y qué tremenda similitud de cómo tú ejecutaste tus juicios en los dioses de Egipto y ahora lo estás haciendo con los dioses de este mundo. Ayúdanos como los israelitas a apropiarnos del cordero y salir de en medio de ellos, Señor. Y emprender nuestra huida y nuestra salida hasta Canaán. Oh, Padre Celestial, estoy cargado por aquellos que a lo mejor están escuchando aquí y no tienen a Cristo como su Salvador personal. Te pido que en esta mañana ellos puedan poner su fe en Cristo, que le puedan decir, Señor Jesucristo, yo pongo mi fe en ti, que ellos sepan que hay un solo camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Su religión no les va a salvar, sus buenas obras no le van a salvar. Nadie más está intercediendo por nosotros, sino solamente el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue dado como esa provisión para los israelitas en medio del juicio en Egipto, el Cordero que es el único medio para poder ser librados del juicio venidero, la sangre del Cordero. Si no, han de caer en la ira del Cordero. Te pido que en esta mañana ellos puedan ponerse bien con Dios, contigo, oh Cristo. Que puedan orar como tú les des capacidad y le puedan decirte, Señor, perdóname mis faltas, mis pecados. Pongo mi fe solamente en ti, en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz para salvarme. Creo que Él murió por mí, creo que Él es el único que me puede salvar, creo que Él resucitó por mí. Nadie más me puede salvar más que Cristo. Oh Señor, que esta mañana haya esa genuina salvación para las vidas. Y también te pido por los cristianos, Señor, que estamos realmente, Padre, a lo mejor permitiendo más que un poco de levadura en nuestras masas. Ayúdanos, Señor, líbranos de los afanes, de la embriaguez de este mundo, de la glotonería, los corazones llenos de glotonería, de embriaguez, de los afanes de este siglo. Nuestros corazones verdaderamente allí con los deseos de este mundo, con las cosas de este mundo. Eso de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no lo estamos viviendo. El mundo, sus afanes, sus placeres, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los de la vanagloria de la vida, es lo que estamos buscando. Estamos buscando nada más un buen suelo, estamos buscando una buena casa, estamos buscando eso y no estamos preocupándonos por la eternidad, ni cuál es el llamado tuyo, ni cuál es la voluntad tuya, Señor. Decimos, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, pero no lo vivimos, Señor. ¿Cuántos? Aún de los que se dicen creyentes, no estarán listos, no serán tenidos por dignos para escapar de las cosas que vendrán. Oh Padre, guárdanos y gracias te damos por tu palabra. Te pido que esta palabra no vuelva vacía. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.